Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Bienvenidos a Turismo en Comunidad, un programa que hoy hacemos desde la emisora de Radio Nacional de España en Cáceres. Reciban un saludo de Miguel Ángel Pulido en la parte técnica y de quien les habla Ruth Robado. Hoy les vamos a llevar a 4 cementerios singulares de Extremadura. Y es que algunos cementerios reciben anualmente miles de visitas. Hay camposantos especiales por su ubicación o por los personajes enterrados en ellos. En Cuacos de Yuste se encuentra, como muchos sabrán, un cementerio alemán. Allí se guardan los restos de soldados alemanes fallecidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde 1919 existe en Alemania una organización llamada Volksbund que se encarga de mantener las tumbas de militares de este país. En 1979 esta organización encargó a una investigadora la búsqueda de los restos de soldados alemanes repartidos por distintos puntos de España para reunirlos en un único lugar. José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste.
La historia comienza en 1979 cuando la embajada alemana, un organismo que tiene, que se encarga de velar por todos los cementerios de guerra que Alemania tiene en todo el mundo, hay una persona, una chica joven de 20 años que se llama Gabriel Mariam Poppelreuter, que es la encargada de aunar todos los cadáveres que cayeron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en territorio español y que se unan en un único sitio y se decide que sean aquí, ¿vale? En Cuacos.
¿Por qué en Cuacos? Por la proximidad al monasterio de Yuste, lugar en el que falleció el rey Carlos I de España y V de Alemania. Compraron entonces un terreno de 7.000 metros cuadrados a unos 800 metros de la localidad y a 200 metros del monasterio de Yuste.
Las autorizaciones comienzan en esa fecha, en 1979, donde la embajada alemana compra un terreno de unos 7.000 metros cuadrados, que es un olivar. Allí se hace una pequeña capilla y se ponen 180 cruces de granito, todas muy muy toscas, algo sobrio y sencillo, y ahí están los restos de todos los militares estos.
26 cruces recuerdan a soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 a soldados de la Segunda Guerra Mundial.
26 son de la Primera Guerra Mundial y 154 son de la Segunda Guerra Mundial, que lucharon a las órdenes de Hitler, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Los militares que aquí hay, una cosa que quiero que quede medianamente clara porque lleva a confusión, no lucharon para nada en la Guerra Civil Española, no tienen nada que ver.
La mayoría son cadáveres de militares que llegaron a las costas españolas después de que sus aviones fueran derribados o se hundieran sus buques o submarinos.
38 son marineros que fallecieron en el conocido hundimiento del submarino U-77, frente a las costas de Calpe, ¿vale? Y luego también tenemos otros fallecimientos que hubo en la zona de Galicia de un caza. Más o menos es así la historia.
En las cruces se pueden leer sus nombres y apellidos, fechas de nacimiento y muerte y los cargos que ostentaban. En algunas tumbas no hay restos porque no se encontraron y también hay varias dedicadas a militares desconocidos.
De estas 180 personas que allí yacen, hay 17 que no tienen un nombre, no hay restos, ¿vale? Y entonces se hace en memoria de estas personas. Y luego hay otros 7, si no recuerdo mal, que tienen su tumba, pero está puesto en alemán al soldado desconocido, ¿vale?
Todos estos datos, recuerda el alcalde de Cuacos, José María Hernández, se pueden encontrar en el libro El cementerio militar alemán de Cuacos de Yuste, Cáceres, publicado en 2015 y cuyos autores son José Carlos Violat, Agustín Ruzafa y Francisco Javier Verdú. El cementerio militar alemán fue inaugurado en 1983 con presencia de más de 200 familiares que llegaron desde Alemania.
Se inaugura el 1 de junio de 1983 en un acto donde vienen familiares de toda esta gente, se reúnen en este sitio, en el cementerio, pues unas 200 personas, en un acto que fue muy solemne y emotivo.
El cementerio sigue siendo lugar de encuentro y recuerdo, explica el alcalde, cada segundo fin de semana de noviembre.
Cada año, en el segundo fin de semana de noviembre, la embajada alemana celebra aquí un acto del luto, de el luto nacional. Es parecido a nuestro día de la hispanidad, pero ellos pues recuerdan a los fallecidos en defensa de la patria alemana, digamos, ¿no? Y viene de, bueno, pues desde que soy alcalde me enorgullece decir que siempre viene el embajador de Alemania en España, Peter Tempe.
Un espacio que, afirma, invita a la reflexión y da testimonio de la locura de las guerras en las que mueren jóvenes que se ven obligados a luchar.
Reflexión y al daño que cualquier guerra causa entre la población, sobre todo los más jóvenes. Aquí estamos hablando de tumbas de personas que no superaban los 22 años de edad, el mayor, o sea que gente joven, muchas de ellas se vieron obligados a luchar contra otros hermanos, ¿vale? Creo que es lo más importante de estos sitios, ¿no? De los cementerios, especialmente de un cementerio como este, que es militar, el único de esta índole que existe en España.
Un lugar, dice el alcalde, para recordar la historia y disfrutar del entorno.
Es un sitio siempre precioso, que se puede hacer andando, se puede hacer en coche, pero yo invito a que se haga andando, porque andando estás rodeado de bosques, de árboles, robledares, jaras, o sea, de la propia flora de la zona del norte de Cáceres.
Turismo en comunidad, la esencia interior de un país abierto al mundo. Radio Exterior de España.
Gran carga histórica tiene también el llamado Cementerio de los Italianos, que se encuentra en la localidad pacense de Campillo de Llerena. Fue construido en 1937, durante la Guerra Civil Española, y está relacionado con la ayuda prestada a Franco por Mussolini. Francisco Martín, agente de empleo y desarrollo local de la localidad.
Aquí hubo unas batallas importantes en lo que es el frente, lo que es la Bolsa de la Serena, el frente de Largallén. Hubo bastantes caídos de esos italianos y Mussolini le exigió a Franco pues tener un cementerio donde recogiera sus muertos. Y se hizo aquí las inmediaciones de Campillo.
Un cementerio un poco dejado, señala Martín, hasta el año 2010, cuando comenzó un proyecto de recuperación.
Nadie lo miraba mucho, al ser un cementerio fascista, era una cosa parte de la historia, que pasábamos un poco de puntillas por ella, pero al mismo tiempo tenía muchísimas leyendas y muchísima historia detrás. Y nosotros lo que hicimos, pues llegó un momento en que tuvimos que intervenir, o lo hacíamos desaparecer, o lo recuperábamos, lo dignificábamos, porque, o sea, había mañanas que estaban todas las tumbas, que los huesos estaban fuera, y bueno, hicimos un trabajo de investigación arqueológica y después de recuperación y de puesta en valor, o sea, no de puesta en valor museística, pero sí se puede visitar y se puede entender a la base de una panelería lo que sucedió en este frente y la relación que tiene ese cementerio con el frente de la Serena, con la Bolsa de la Serena.
Muchas leyendas en torno a este cementerio, explica Martín, por las que algunos abrieron las tumbas para buscar, por ejemplo, armas.
Había leyendas desde que había un soldado enterrado con su caballo, desde que los soldados se enterraban con sus armas, sus cascos y bien pertrechados. Entonces eso hacía que la gente rompiera las tumbas, ¿sabes? Y se intentaran encontrar esas pistolas o esos Mauser o esos puñales, ¿sabes? O ese material bélico que, bueno, que la gente le gustaría haber conseguido de esta forma, pero que va, o sea, a la hora de abrir nosotros ya cuando se hizo la excavación, pues no. Algunos sí aparecían con lo que eran los correajes, las botas, pero armamentos, cascos, partes metálicas, ni medallas, nada de eso encontramos, nada de eso.
También se hablaba de una fosa común que sí apareció en las excavaciones, unos trabajos tras los cuales se confirmó que el cementerio era más grande de lo diseñado en un principio.
Pues el cementerio en un principio era cuadrado, según el plano que presentaron los italianos, que lo tenemos nosotros aquí, lo que es el esbozo, lo que es el croquis, pero la guerra se detuvo y, bueno, fue más larga de lo que ellos pensaban, creo yo, o cayeron más de lo que ellos pensaban, se quedó pequeño el cementerio. Y entonces hubo que ampliar otros dos cuerpos a la derecha, ya no es cuadrado, ya es rectangular. Eso ya no, por eso nosotros nos desconcertamos un poco ver el plano y ver el cementerio y no coincidir. Después nos dimos cuenta de que hay una serie de cambios y que el cementerio sobre la marcha, en vez de ser cuadrado, pasó a ser rectangular, que fue donde se hizo la fosa común.
En este cementerio de Campillo de Llerena no solo se enterró a soldados italianos, ya que estos, en el año 38, se fueron a otro frente. Así pues, en este cementerio se sepultaron los restos de 44 soldados de la primera brigada mixta Flechas Azules. De ellos, 33 eran españoles. De los italianos, 9 fueron identificados y 2 eran desconocidos. De esos 11, solo los restos de los desconocidos permanecen en Campillo de Llerena. Los demás fueron trasladados a Zaragoza una vez terminada la guerra.
Pues se encargaron de juntar a todos los italianos en Zaragoza, en San Antonio de Padua, en el osario de San Antonio de Padua. Nosotros aquí, una cosa de las que nos hacía dudar era que las placas existían las placas en italiano, diciendo pues los muertos italianos que supuestamente estaban enterrados aquí. La excavación arqueológica fue un poco para esclarecer eso. Sumamos esas tumbas y vimos que estaban vacías. Nos pusimos en contacto con San Antonio de Padua y el listado de nombres que aparecía italiano lo cotejamos con San Antonio de Padua, resulta que estaban todos allí, exceptuando dos soldados que los tienen en nuestros documentos de la época, aparecen como dos soldados diñotes, dos soldados desconocidos, y eso sí que se mantuvieron dentro del cementerio, o sea que esos dos soldados desconocidos italianos sí permanecen en el cementerio.
La identificación de los cuerpos era posible porque se hacía mediante placas que los soldados llevaban colgadas. Si no las tenían, se dejaban escritos sus datos en un papel metido en el interior de una botella que se colocaba junto al cadáver.
Es una de las primeras guerras modernas, la guerra civil, y entre otras cosas es por esto, se identificaba a soldados con una placa que llevaban colgada, que se partía a la mitad, y tanto en un lado como en otro llevaban el número de referencia del soldado. Entonces, el superior suyo, cuando había un cadáver, le partía la mitad, al mismo tiempo que el cuerpo se quedaba identificado, el superior se guardaba la mitad sabiendo quién había muerto, y había un recuento continuo de soldados. Pero ¿qué pasó? Que esto lo llegó a todos. Nosotros en este cementerio solamente nos aparecieron 3 placas. Todo lo demás eran botellas.
Pero al estar cerradas con tapones de corcho, que no se han conservado, solo en un par de casos se ha podido leer el papel del interior. La recuperación de este cementerio, explica Francisco Martín, y el Museo de la Guerra Civil de esta localidad pacense, dan respuesta a un creciente interés de muchas personas sobre este periodo de la historia.
Las personas ya están exigiendo conocer un poco más de lo que es la Guerra Civil y de lo que fue antes la posguerra, de lo que es la historia reciente. Entonces, claro, hay mucho más interés y hay mucha más visita. Nosotros, al hilo de este cementerio, creamos el Museo de la Guerra Civil de Campillo, en el que tenemos objetos y tenemos panelería explicando cómo fueron los frentes, cómo fueron los avances y retrocesos de los frentes en toda la sierra nuestra. Y eso es algo que solamente lo puedes consultar en este museo, y a la gente le interesa mucho, y sobre todo a la gente de la zona.
El de Montánchez recibió en 2015 el premio al mejor cementerio, un reconocimiento que responde en gran medida al lugar en el que está ubicado, en la montaña, junto al castillo de la localidad. Hilario Jiménez, cronista de la localidad.
Nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando nos dieron el premio al mejor cementerio de España en el año 2015. Y realmente, yo creo que el premio fue realmente por el paraje que tiene, ¿no? Por los paisajes. Está situado en la ladera norte de un monte, está más o menos a unos 700 metros de altura, y el encanto es que está justo bajo un castillo árabe, nuestro castillo de Montánche, que está fechado en el siglo XI.
El origen de este cementerio se remonta al año 1810, cuando una real orden prohíbe que los enterramientos sigan realizándose en las iglesias.
Pues los enterramientos se hacían en las mismas iglesias. Entonces, hay una real orden que se prohíbe esa práctica y se manda a construir en Montánchez un cementerio separado de esa iglesia. Y primero lo que se designa en Montánchez es un lugar muy cercano a nuestra iglesia, donde está el campanario, es un parque, que nosotros localmente le llamamos el Paseo, que fue en 1809. Y se tiene que suspender por higiene pública, Y al finalmente eso, lo que te decía, en torno al año 1810 aproximadamente, se construye en el lugar que hoy ocupa.
No solo es la ubicación lo que hace especial al cementerio de Montánchez, un lugar desde el que en los días claros pueden llegar a verse 50 municipios. También lo es la forma en la que está construido, modelando el granito de la propia montaña.
Y lo bonito que tiene, lo original y lo hermoso que tiene nuestro cementerio, es que se ha construido pues modelando el granito que conforma la propia montaña. Para salvar un poco esa inclinación del terreno, vamos a llamar caprichosa, pues se construye como bancadas, como terrazas a distintas alturas. Y esa es un poco, desde aquí, pues fíjate, debido a la altura que tiene, pues vemos unas vistas impresionantes, más o menos de la campiña extremeña podemos observar en torno a unos 50 municipios cuando los días están claros, ¿no? Así que esa es la maravilla que tiene nuestro cementerio, claro.
El premio al mejor cementerio ha hecho que este camposanto sea más conocido y más visitado, pero ya antes se habló de él. Lo hicieron, por ejemplo, Luis Carandel o Fernando Sánchez Dragó.
El cementerio de Montánchez ya había tenido repercusión cultural y literaria. Por ejemplo, yo recuerdo Luis Carandel, un periodista muy conocido, había publicado en los años 80 un libro muy interesante que tituló Tus amigos no te olvidan, en el que recogía pues distintas lápidas, textos, etcétera, de muchos cementerios, y él anotaba, exactamente no recuerdo la cita, pero él anotaba en el libro que era el cementerio más hermoso e impresionante que había conocido, ¿no? O Sánchez Dragó, por ejemplo, decía que le encantaba su silencio ordenado, decía él literalmente.
Y no solo en textos, este cementerio también aparece en obras pictóricas.
Uno de los pintores posrománticos españoles más importantes de finales del XIX, que se llamaba Carlos Lezcano, pues estuvo aquí en torno a los años 20, 1920, 1926, y retrató nuestro castillo, hizo dos cuadros impresionantes. Que uno de ellos se conserva ahora en el Reina Sofía, en el Museo de Arte Contemporáneo Español de Madrid, que se titula Ruinas y Muerte, fechado, como te digo, en el año 26, y aparece impresionante el cementerio de Montánchez dibujado, ¿no?
Quienes lo visitan no solo pueden admirar el paisaje, también explica Hilario Jiménez algunas lápidas labradas del siglo XIX, que califica de auténticas obras de arte.
Las primeras lápidas, pues, como te decía, están escritas en latín, están fechadas en el 19, son verdaderas obras de arte porque están labradas. Es decir, aquí en Montánchez había obviamente artesanos que se dedicaban al granito, que es la piedra un poco de la zona, y de verdad que son verdaderas obras de arte.
Son esas primeras lápidas las más próximas a la base del castillo.
Las lápidas más antiguas que se conservan son las que están con estos labrados escultóricos que están muy pegadas a la falda del castillo. Por ejemplo, recuerdo de memoria una de las más antiguas que se conservan es del año 1873, labrada en piedra. Pone era un ángel, pone Juana Palomar. Murió el 20 de junio del 1873 a la edad de 13 años, ¿no? Y ponía debajo recuerdo de sus inconsolados padres, y todo esto está pues labrado con un círculo de flores, con una rosa en el medio, con una especie de lazo o de banda que va presentando el texto, ¿no? Es decir, son obras de arte.
En el cementerio de Montánchez no hay enterrados personajes muy conocidos, pero sí algunos de importancia para la localidad.
Aquí tenemos, ¿verdad?, que tenemos a Tirso Lozano Rubio, que fue un historiador muy importante para la localidad, o Rosendo Galán, que fue un hombre, bueno, que hizo mucho por Montánchez con donaciones de fundaciones y a nivel benéfico docente.
Pero este cementerio tiene otras curiosidades, como la inscripción que se puede leer en la puerta de acceso o las dos capillas que hay a la entrada.
Una capilla es privada y que se llama la del Carmen, la de la Virgen del Carmen, y al otro lado está la de San Pedro, que solo hay sacerdotes enterrados, ¿no? También es una cosa un poco especial. Y bueno, nos recibe la puerta del cementerio de Montánchez. Es muy bonita porque tiene un terceto que con un aire quevediano, con un aire del siglo de oro precioso, que dice así, ¿no? Dice, templo de la verdad es el que admira, no desoigas la voz del que te advierte, que todo es ilusión menos la muerte, ¿no? O sea, como invitándote a entrar como a otro lugar, a otro mundo, a otra zona, ¿no? Que también es un poco mágico, ¿no? En ese sentido.
Un cementerio especial, el del Balcón de Extremadura.
Nuestro pueblo tiene una altura especial, ¿no? Y el castillo de Montánchez, el castillo árabe del siglo XI, está elegido en una atalaya específica, una altura muy grande. Tenemos el título del Balcón de Extremadura, nos lo dieron en el año 82. El título de Balcón de Extremadura pero tiene montantes, ¿no? Porque se divisan desde nuestro castillo en torno a unos 50 municipios, ¿no? Cuando hay días claros, porque nuestro pueblo tiende también a agarrar niebla, ¿no? A quedar un poco enneblado, ¿no? Pero la campiña extremeña, ya te digo, que se puedan divisar hasta 50 municipios desde las propias terrazas del cementerio, pues claro, es un valor añadido y lo hace obviamente especial, sí.
Turismo en Comunidad, Radio Exterior de España.
El mismo origen que el de Montánchez, esas leyes que impedían seguir enterrando en las iglesias, tiene el cementerio de la localidad pacense de Nogales, un camposanto especial, en primer lugar por el paisaje que se divisa desde él. Nos lo ha contado Carmelo Ramírez, un vecino de Nogales.
El paisaje que tiene alrededor es lo primero que te llama la atención cuando vas llegando. Se ve el paisaje de toda la zona de tierra de barro, toda la llanura que da al norte.
Pero también es especial por su ubicación. Está en el recinto del castillo, entre la torre del homenaje y la iglesia.
Está enclavado entre el castillo y la iglesia. Bueno, entre el castillo, entre la torre del homenaje y la iglesia, que en principio sería la capilla del castillo, en el siglo XV. Y después pues fue de iglesia parroquial, porque realmente el cementerio está dentro del castillo, o de lo que era el castillo antes.
Y hay más aspectos singulares. Carmelo Ramírez destaca los nichos más antiguos, desordenados e irregulares.
A mí de lo que más me llama la atención siempre, me ha llamado la atención y es a donde me voy directamente, es a la parte más antigua, o lo que queda de la parte más antigua, que son unos nichos un tanto irregulares, que han sido construidos muchas veces con urgencia. Ya se veía que la persona iba a morir y la familia, pues bueno, ha mandado a construir el nicho encima del otro.
Una zona que explica puede verse desde la parte inferior de la muralla.
Eso se ve perfectamente por la parte de fuera de la muralla, de abajo, aunque esa zona es muy difícil de transitar. Pero por detrás se ve perfectamente cómo los nichos se han ido haciendo en distintos periodos y posiblemente con distintos estilos de construcción. Y bueno, esa parte de ahí además, pues la muralla es la parte de la muralla que mejor se ha conservado, donde están los nichos puestos, donde se fueron haciendo los nichos.
Como curiosidad, Ramírez, que es estudioso de los archivos, señala que según los datos que ha recabado, el primer enterramiento en el cementerio debió de ser el de un niño, a juzgar por los cambios en los conceptos de pago que ha encontrado.
Cuando se enterraba en la iglesia había un gasto, un concepto de gasto que era rompimientos y cera. En mayo de 1821 veo que aparece la partida de función de un párvulo, de un niño, y no dice si lo entierran en la iglesia y tampoco en el cementerio, y simplemente pone que los gastos o lo que tiene que pagar son los derechos de fábrica. Solamente derechos de fábrica, ya es un concepto distinto al de rompimiento. Digo, aquí está el cementerio, porque el que viene después, en segundo lugar, ya sí pone cementerio.
Por sus características constructivas, por su ubicación, por sus vistas o por la parte de la historia a la que están vinculados y sobre la que nos hacen reflexionar. Estos serán algunos ejemplos de cementerios singulares de Extremadura. Esperamos haber despertado su curiosidad. Gracias por habernos acompañado.